www.ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en esta capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y a aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza, y que las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Si se quieren comunicar con nosotros a la radio, el teléfono es 4781-0669, por WhatsApp 5832-0669 y por Skype, usuario Mantra FM.
Bueno, si quieren encontrarnos en Facebook, estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a todo el equipo en pleno hoy con un detalle. Cumpleaños, Norma, y cumple 81 años.
Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, Normita, que los cumpla feliz.
Muchísimas gracias a ustedes, a nuestros compañeros del grupo y a todos los oyentes, que cada vez nos dan más satisfacciones de saber que nos escuchan en lugares del mundo y que nunca pensamos que podíamos hacer tanto bien. Así que es. Para mí, a esta altura de mi vida, lo más lindo y lo que me da felicidad es poder hacer este servicio.
Bueno, aprovechar toda la energía que siempre tenés para vivir intensamente.
Eso mismo, día por día.
Mucha alegría.
Gracias.
Acá Pablo O te dice, hola, hemos estado ahí, hoy festejo, feliz cumple, Normita. Gracias por tu dedicación al grupo y a todos los que estamos en él. Y Lili también dice, feliz cumple, Normita.
Sí, Lili, que es una dulce y un encanto de persona.
Bueno,
que
es, y además de tenemos a Sergio aquí, como
que no cumple
siempre
años hoy.
No cumple años hoy, pero en algún momento será también
será,
su
será
festejo.
Y le vamos a cantar.
Bueno,
vamos a tener que hacer el programa.
Sí.
Ahora retomemos la lectura del libro Autoestima y Cuidado del Alma, de Jean Monburquet, de Editorial Bonum. Y el tema del programa de hoy es las múltiples funciones del sí mismo.
Sí.
Y ahora vienen las características del sí.
Del sí mismo.
Del sí mismo, sí.
Que es el ser esencial que habita en todos nosotros y que, por lo general, no tenemos conexión con él.
Por eso es un sí con mayúscula.
Así es.
Bueno, algunos tienen tendencia a hacer del sí mismo una realidad puramente espiritual que ejercería una dominación tiránica sobre el cuerpo y las emociones. Por el contrario, el sí mismo es inmanente a todas las dimensiones corporales, mentales y espirituales. Podría compararse con el ADN.
Claro.
Controla el desarrollo y la evolución de toda la persona, cuerpo y psiquis a la vez. Está siempre, escribe Whitmond, en la misma longitud de onda con el psiquismo y el cuerpo. Está en reacción constante, suscitando nuevos desarrollos adaptados a una persona específica. Por otro lado, el sí mismo puede dirigirlo sin respeto para el ego y aún de forma contraria a las ideas, a las intenciones y a los deseos del ego de la persona.
Sí, e incluso de la moralina reinante. O sea, el ego es absolutamente, el sí mismo es absolutamente libre.
Sí.
Y nos direcciona en pos de aquello que tenemos que experimentar, aunque esté en contra de todos los valores predominantes en la cultura.
El sí mismo se muestra también trascendente, ya que supera los confines de la persona cuyas interacciones con el mundo exterior maneja. Es lo que afirma John Firman: el sí trascendente, inmanente, es el ser más profundo, el yo soy quien soy, personal, universal. Se evita así el dualismo cartesiano que haría del alma y del cuerpo sustancias distintas y yuxtapuestas, y no interpretadas.
Interpenetradas,
bueno. Es una palabra.
Sí.
En una palabra, el sí mismo preside una multiplicidad de centros orgánicos, biológicos, mentales y espirituales, además de dirigir la percepción que la persona tiene del universo.
Esto es, por ahí, medio difícil de aprender, porque la sociedad está absolutamente divorciada de esta esencia que nos habita. Entonces, ¿cómo vamos llegando hasta ahí? En principio, aprendiendo a respetar lo que sentimos. Cuando podemos ir de a poquito respetando lo que sentimos y podemos empezar a bajar los decibeles de los mandatos y del deber ser, empezamos a escuchar una vocecita que pueden ser una palabra o puede ser una asociación que hacemos o puede ser una imagen que se nos presenta que decimos, uy, ¿y esto? ¿No? Y lo dejamos pasar hasta que se va haciendo más frecuente y por lo general empezamos a meditar o empezamos a hacer algún tipo de práctica
que nos conecte
con Kung Fu o Tai Chi o esas cosas, o simplemente yoga o escribir, porque muchas veces la meditación escrita nos pone en contacto con una voz que empieza a expresarse en palabras, que es lo que escribimos, y no sabemos ni de dónde vino, ni qué quiere decir, y vamos prestándole atención. Entonces, realmente, el sí mismo es el regalo que tiene la personalidad después de haberse fogueado en el mundo, y empezar a darse cuenta de que todo lo que hizo, a lo mejor, no tiene mucho sentido, pero le sirvió para crecer y para fortalecerse, y ahora lo que viene es de otra índole, es de otra dimensión.
Claro, pero si no hubiera pasado por todo eso, no hubiera llegado.
Claro.
Yo sentía también que en mi vida, por un lado el tema de los mandatos, como recién ejemplificabas, Inés, y por otro lado el dictado de la moda.
Por supuesto.
Porque pensaba, asociamos moda habitualmente a la pilcha, la ropa, la cartera. En realidad son dictados de la moda un montón de costumbres, o de, ni siquiera costumbres, acciones, que está de moda, no sé, voy a decir cualquier cosa,
sí.
Salir en citas a ciegas y que pase lo que pase y dejar fluir, y voy encomillando todo lo que digo porque por supuesto que no estoy para nada de acuerdo de abordar de esa manera una relación. Y siento que en este momento estás de modé. Si no te haces por lo menos la supera de decir, che, qué bárbaro, qué bien. Y la verdad claro. Que no me parece que bárbaro, no siento que qué bien. Y con mis amigas más íntimas, con gente muy querida, honestamente les digo esto y las acompaño de otro lugar porque no creo que sea por ahí el camino.
Claro. Bueno, en la época que nosotros éramos jóvenes con Inés, era la moda del psicoanálisis.
Claro.
Con quién te analizas, con quién supervisas, con quién, qué lees, qué curso estás haciendo, qué... ¿No? Después vino la era de Acuario, entonces nos agarrábamos todo de la mano y hay que amarse. Es realmente sin ningún tipo de trabajo personal.
Bueno, además hay una cosa fundamental, que en ninguna familia se educa al hijo haciéndole saber que tiene un ser esencial que respetar. Nadie crece sabiendo que es sagrado. Al revés, crecemos sabiendo que nos equivocamos siempre, que nos retan, que mejor es el compañerito o el primo. Es lamentable.
Vos siempre metés la pata.
Seguro. Entonces realmente es esto, se esconde para protegerse de la conciencia, porque realmente cuando aparezca tiene que haber un individuo más formado que lo pueda escuchar. Queremos hacer una mención a Juan Manuel, que es un oyente que nos escucha desde Londres y que el sábado estuvo en el grupo de APAP. Y fue una inmensa alegría las cosas maravillosas que nos dijo. Porque de verdad, como decíamos con Mónica, uno hace el trabajo con amor, pero no tenemos idea
de hasta dónde llega, ¿no?
De a quién le sirve, cómo lo aprovecha. Entonces, fue muy linda su devolución. Fue tan amoroso y tan generoso con todo el grupo, porque a cada uno le quiso...
Nos quiso conocer a todos,
sí. Así que eso se merecía una mención. Y acá Pablo dice, podemos decir entonces que el sí mismo es lo que realmente somos, lo que está en conexión con el Creador, con su amor y sabiduría. Así es, Pablo. Eso es el sí mismo. ¿Algo incorruptible también? Sí. La voz de la conciencia. Mira, el sí mismo es un poco más allá de la conciencia. Te voy a dar un ejemplo. El cuerpo físico, ego, intelecto y emociones es la parte más densa de nuestro ser. Luego tenemos un alma que tiene que ver con la conciencia y es la parte más sutil dentro de lo material, porque es individual, tanto el cuerpo como el alma. Pero el sí mismo es el estado del ser que es común a la humanidad y que cada uno de nosotros tiene una conexión personal. O sea que es...
como un cablecito.
Exacto,
que viene del
cielo.
Del universo, digamos.
Del universo. O de nuestro interior, ¿no? Porque cuando hablamos de arriba y adentro,
sí, claro, es lo mismo.
Así que, bueno, es un placer estar tratando estos temas y sabiendo que hay mucha gente interesada en conocerlo.
Bueno, sigamos.
Carl Jung, por su parte, no insiste tanto en la unidad cuerpo-alma, en la composición del sí mismo. Pone más bien el acento en la unidad del psiquismo consciente-inconsciente. Se sabe, he definido el sí mismo como la totalidad de la psique, consciente e inconsciente. Es más, Jung llama al sí mismo el Cristo interior.
Claro.
Bueno, para clarificar las relaciones del sí mismo con el consciente, se podría decir que el sí mismo ejerce una complementariedad con respecto al consciente. Vendría a ser como el asesor, como el maestro interior, ¿no? Uno está atento y está intentando crecer en lo que hace.
Es como un tutor sagrado.
Así es, tal cual. Tiene el papel de corregir y completar los contenidos conscientes o las actitudes del yo persona. Un ejemplo podría ser cuando nos damos cuenta que hemos herido a otro y algo interno nos duele. No nos gusta haber hecho eso. Es un conocimiento profundo, de pronto, que a lo mejor cuando cometimos el error no lo teníamos.
No lo vimos, claro. O no le dimos importancia.
Exactamente. Y sigue el texto. Por ejemplo, si alguien se muestra demasiado gentil o demasiado obsequioso con su patrón dominador, que sería el ego, ¿no?, el que se somete, el sí mismo le hará soñar que su patrón es un tirano y que el soñador se comporta de manera servil con él. El sueño denunciará lo que no ha sido percibido en la relación empleado-patrón, lo que hará decir a Jung, el sí mismo no tiene en efecto significación funcional, sino cuando puede actuar como compensación de una conciencia del yo. En suma, el sí mismo está encargado de restablecer el equilibrio cuando el ego tiene un comportamiento excesivo.
Ahora, hay personas que tienen un ego espantoso, ¿viste? Una cosa enorme, los narcisismos y
sí,
todo.
Sí, sí, claro.
Entonces, que ese sí mismo está como...
Acallado,
claro. No digo desconectado.
Enrejado.
Preso.
Sí, preso. Uh-huh. Tal cual. Y hay muchos de nosotros que nos ha llevado mucho tiempo hacerle un espacio a esa voz interior. Porque nos descalificábamos, porque decíamos, no, esto se me ocurre a mí, pero que sabes, yo pienso cosas raras a veces, sí. Y nos descalificamos con mucha facilidad.
Sí, seguro.
O sea que...
Porque estaba el valor del razonamiento y sí. De lo científico y
tal
de
cual.
Y el echaba a tierra todas estas cosas, ¿no?
Desde ya, y el poder hacerle espacio a esto, considerando que tiene un valor inmenso en nuestra evolución humana, requiere haberse frustrado en las expectativas que tenía en el mundo externo y darse cuenta que por más logros que tuvieran no terminan satisfaciendo. Entonces empieza a darle un lugarcito, ¿no?
Bueno,
es asociable a conceptos como la luminaria del Espíritu Santo en religión. Cuando pedimos esa luz interior o ese iluminar el camino, es un poco, acá se habló del sueño, y a veces tenemos o una inspiración, sí. O una visión, algo
o
que...
O una intuición.
Sí. Ahí está, o una intuición, que aclara el panorama, que...
Exactamente.
El Espíritu Santo es el mensajero del sí mismo, es la chispa divina. Uh-huh. Si el sí mismo es el Cristo interior, el Espíritu Santo es quien nos prende una lucecita para que lo veamos, ¿no? Que sería algo así como decimos en el grupo, el poder superior, que es algo que está en conexión con Dios y que nos puede orientar en nuestra confusión en esta vida, ¿no?
Sí. Eso era lo que yo pensaba, cuando uno está confuso o angustiado o no sabe qué camino tomar, entregarse o pedirle al Espíritu Santo que nos clarifique, esa entrega que uno hace,
y sí,
te da una
esa rendición,
esa rendición, te da una tranquilidad, porque sabes, claro, que no tenés vos el control de eso, que hay alguien superior a vos que te va a ayudar a realizarlo. Y
primero,
se
segundo y tercer paso.
Eso. Eso, sí.
Bueno, no en vano nosotros decimos que los 12 pasos son un camino del miedo al amor.
¿Sí?
Sí. Porque llegamos al primer paso muertos de miedo. Pero,
bueno, vamos a un corte.
Vamos creciendo juntos, sí.
Mantra FM. Energía de la nueva conciencia.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Hoy es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Llevo dentro, esa es mi revolución.
Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero.
Solo por hoy trataré de soltar las riendas y entregárselas a mi poder superior. Dejaré de querer controlar los acontecimientos como si todos fueran mi responsabilidad. Algo así como lo que veníamos hablando. Poder entregar a ese poder superior a mí que me ordene y me guíe. ¿No?
Así es.
Hola, Alex. Hola, Lili. Están bueno. Allí en el chat. Bueno. Seguir. ¿Sigo yo?
Sí, claro.
El sí mismo como principio central organizador. El sí es un centro de control más vasto y más importante que el yo consciente. Se cree a menudo, pero equivocadamente, que el yo consciente y su persona forman lo esencial de la personalidad. No se reconoce entonces la existencia de esa instancia mayor que él. Ahora bien, es el sí mismo el que regula la evolución del yo consciente. La revolución copernicana que ha desplazado el centro del universo de la Tierra al Sol se cumple por analogía en el campo de la psicología con el descubrimiento del sí mismo. Jung ha proscripto la creencia común que hacía del yo consciente el principal centro de decisión de la persona. Ya lo había hecho Freud antes, uh-huh. al afirmar que es él sí mismo el que ocupa el lugar central. Esto sí es propio de Jung, ¿no? Uh-huh. Pasarle al... Porque para Freud el yo consciente era un mero esclavo del inconsciente,
sí.
¿no? En cambio Jung agrega que hay una instancia superior, que es el sí mismo esencial.
Claro, más allá del inconsciente.
O el self esencial. Uh-huh. El yo consciente no es más que un satélite del sí mismo. Yo diría que el yo consciente es el germen, porque es el que se va fogueando en relación con el mundo y es el que oficia de mediador entre el mundo externo y el mundo interno, el que puede conectarse con otros. Entonces ese yo consciente o yo mundano, como lo llama Durkheim, es tiene que hacer toda una serie de escalones de progreso hacia adentro para que en un momento dado se dé cuenta que está haciendo ese camino, porque cree primero que es para alcanzar logros externos. Pero todo lo externo en realidad no es nada más que el camino hacia adentro que no conoce todavía. Así que el descubrimiento del sí mismo esencial es como darnos cuenta de que no estamos perdidos en el cosmos y dependiendo de nuestra razón para movernos. Sí hay que desarrollarla a full, por eso un ego bien desarrollado se convierte en un operario capacitado, claro, del yo superior, cuando le entrega el poder, después de haber hecho todo el esfuerzo por crecer por sí mismo. La verdad es que es más interesante un ego bien desarrollado que se ha puesto a prueba que otro que no hizo bien los deberes. Claro.
Porque tiene experiencia.
Porque
¿no?
tiene experiencia, claro que sí. Entonces puede aceptar una sugerencia de otro plano porque se da cuenta que él no hubiera llegado a descubrirla. Bueno,
dice acá que se compara, ¿no?
El yo consciente, Edward Whitmore otorga al sí mismo un papel decisivo en la evolución de la persona. El modus operandi del sí mismo puede compararse con el centro de un campo de energía que apunta a la realización total de una vida y de un modo de personalidad que contiene múltiples potencialidades dadas a priori. Se compara a la estrella polar con la que los viajeros se orientan sin poder nunca alcanzarla. Uh-huh. Porque esa instancia es elusiva, no la podemos
sí, porque usar
a voluntad.
Sería como transformarla en material.
Exacto, ¿no? Y controlarla, de
y
algún
controlarla,
modo.
Claro.
En el Evangelio de Juan, en el tercer capítulo, creo que es cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo es eso que hay que nacer de nuevo? ¿Qué adulto se va a meter de nuevo en la panza de su
sí,
madre?
Sí, claro, muy lineal Nicodemo.
Sí, exactamente. Entonces, ahí hay una parte que Jesús le explica, que hay que nacer de lo alto del agua y del espíritu, que es de la emoción sublime, ¿no? Uno nace nuevo después de eso. Pero hay una parte que dice, el viento sopla y no se sabe de dónde viene ni a dónde te lleva. Pero hay que seguirlo. El viento es el espíritu. Y es esa voz que te va orientando y te hace decir y hacer cosas que no pensabas. Así que es realmente un regalo que tenemos cuando lo descubrimos. Que dice, quizás achicar la brecha con nuestro verdadero ser para terminar siendo. Sí, así es. Ese es Pablo el que dijo eso. Bueno,
Bueno, el sí intemporal. El sí es intemporal, el sí mismo, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. No tiene edad. En otros términos, posee, gracias a su incesante novedad, tantos atributos de la juventud como los de la vejez llena de sabiduría. Así, está bien representado tanto por el arquetipo del niño eterno, puer aeternus,
puer aeternus, sí,
cuanto por el viejo sabio.
Las dos puntas.
Claro, los dos extremos. Arquetipos. El tiempo propio del sí mismo no es el tiempo lineal del pasado, del presente y del futuro, sino el tiempo mítico de una duración comparable a la eternidad.
¿Qué significa el eterno presente? No es sumatoria de tiempo la eternidad. Uh-huh. Es un tiempo presente constante, que es muy diferente a la sumatoria de tiempo, porque la cronología es del ego.
Sí,
el ser es
siempre
plano. Nuevo.
Se parece a la corriente de un río, es un eterno presente. Un momento del tiempo lineal sería equivalente a un balde de agua sacado del mismo río. El sí y la sincronicidad. La sincronicidad del sí mismo designa esta misteriosa concordancia de la psiquis con el mundo exterior. El trabajo psíquico de una persona no se limita a una forma de actividad intelectual. El sí mismo actúa como un campo de energía unificador que compromete al mismo tiempo al mundo interior y al mundo exterior. Tomemos un ejemplo. Un escritor demasiado racional se preguntaba cómo mejorar su estilo de escritura y recibió la respuesta a su pregunta en un mensaje del universo que le permitió encontrar en su ruta, por azar, naipes de damas del corazón. Comprendió entonces que debía explotar más en su escritura su sensibilidad y su emotividad femenina. La sincronicidad operada por el sí mismo no respeta el tiempo lineal y la secuencia de las cosas, pero trasciende las categorías temporales del pasado, del presente y del futuro.
Esto es muy interesante porque así como lo racional marca todo el desarrollo intelectual hasta la mitad de la vida, en la mitad de la vida, cuando uno ya hizo ese desarrollo, aparece otra instancia que es la intuición. Y la intuición se maneja con señales, con símbolos, con cosas completamente azarosas. Puedes decir en el subte y alguien está leyendo algo al lado que contesta la pregunta que te venías haciendo mentalmente y dices, ¿cómo es eso? Bueno, eso es la maravilla.
La sincronicidad.
De la sincronicidad.
Que uno llama casualidades, ¿no? Dice, ¿qué casualidad?
¿Qué casualidad?
Me regalan el libro que estaba pensando, ¿no? Sí. Llega a mi información que estaba buscando y llega a través de la manera más insólita, ¿no?
Es muy importante esto que decís, porque lo que naturalmente decimos, che, qué casualidad. Uh-huh. Y la casualidad es por azar. Uh-huh. En cambio, la sincronicidad es lo que complementa el trabajo de los planos inferiores cuando falta un detalle y llega y lo completa.
Lo completa.
Uh-huh. Es algo perfectamente sincronizado.
Claro, y cuando se está atento a esos mensajes, yo siento que son mensajes. Ir, por ejemplo, en un colectivo, para en una esquina, mirar a un costado y ver un cartel publicitario donde hay una frase que es la que yo necesitaba para resolver un problema,
claro,
o
cual.
Para sacarme de un estado angustioso, por ejemplo. O prender la radio y escuchar algo que era lo que me hacía. Entonces yo me doy cuenta que estoy muy abierta a estas cosas que van pasando, o a encontrarme con alguien, ¿no?, que estuve pensando, como decíamos antes, y me lo encuentro. Sí. ¿Y qué mensaje, qué era, por qué me tenía que encontrar
así
yo
es
con esa persona? Y cada cosa que me pasa, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender de eso?
Esto que estás explicando maravillosamente bien es la diferencia a la creencia de que tengo suerte o soy desgraciada.
Claro, exactamente. Hay que tener suerte.
No, es todo perfecto. Acá Pablo dice que la anterior Recuerdo que ahora en un evangelio Jesús, al ser interrogado quién era él, contesta: yo soy. El yo soy es el sí mismo esencial. Claro. Por eso es que el yo soy es universal. El sí mismo esencial es uno para toda la humanidad. O sea,
para todas las religiones.
Pero cada uno de nosotros tocamos en forma individual a ese centro universal. Y para cada uno hay una guía, un asesoramiento. Y es maravilloso el ver que no es secuencial, no es que si hago esto viene lo otro y después aquello. Claro. No, yo voy cuestionándome mi hacer o mi pensar y me aparece una idea. Cuando me siento muy seguro, cierro la comunicación con ese otro plano.
Hace un tiempo, hace poco en realidad, vi una película que se llama Hasta el último hombre. En realidad es una película bélica, es de guerra, pero trata de la objeción de conciencia. Y hay una escena que para mí fue sublime, porque el protagonista no porta armas y pide ir al frente de batalla porque él es enfermero. Entonces lo que hace es socorrer todo el tiempo.
Claro.
A sus compañeros, y después la película lleva una instancia en que termina socorriendo al enemigo. Claro. una cosa. Y en, bueno, este punto...
Es que es así. Cuando uno se deja guiar, no hay enemigos.
No hay enemigos.
Esta escena es un punto de un declive muy grande de él. Está agotado, físicamente agotado. Y creo que es evangélico, pido perdón si me equivoco de religión. Y de rodillas clama al cielo: ¿qué más querés de mí? Como las palabras de Jesús, ¿no? No doy más. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Y le está gritando a Dios, a un poder, sí, superior. Y se apaga el bombardeo, se acalla todo ese ruido y empieza a escuchar voces de distintos ángulos que dicen: enfermero, enfermero. Esto, la respuesta.
Es increíble.
Es así, eso es la sincronicidad. Exactamente el ejemplo que dice. Y la verdad es que es tan rica en creatividad de respuesta que uno empieza a sentir por primera vez que está en manos del universo, uh-huh, y que hay una sabiduría mil veces superior a la que yo puedo lograr por mi reflexión. Bueno.
A propósito, a Jung le gustaba mucho relatar esta anécdota. Un día analizaba el sueño de una paciente. En él, ella había recibido como regalo un escarabajo. Escribía lo siguiente: mientras me narraba su sueño, vi un insecto que, volando afuera, tropezó con el vidrio. Ofrecía con un escarabajo de oro la analogía más cercana posible de encontrar bajo nuestras latitudes una cetonia dorada. Jung ha visto una correspondencia llamativa entre el sueño de su paciente y la aparición repentina del insecto. Constataba una coincidencia significativa entre el trabajo psíquico y el trabajo de la realidad. El escarabajo o la cetonía se le apareció como un símbolo de renacimiento premonitorio para su paciente.
Sí, ese es un ejemplo muy conocido. Sí. La película es excelente, dice Flor Robles, o la Flor.
Y que era,
que él era mormón.
Bueno, puede ser, no me acuerdo qué religión. No, gracias, Flor.
Diferentes, sí, formas de cristianismo. Realmente la humanidad espiritual se unifica, no tiene dogmas. Somos todos hijos de Dios y nos comunicamos con Él desde esta voz interior. Fíjate vos que San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas, estuvo preso en la Inquisición por decir: entre Dios y el hombre no hacen falta intermediarios. Ajá. Cosa que no le caía muy bien a los intermediarios, que eran los ministros de la Iglesia Católica, ¿no? Así que, pero bueno, llega un punto donde uno puede trascender, aunque siga practicando su religión, porque eso no es excluyente, pero puede trascender el miedo, el cumplir por miedo, a dejarse guiar por amor.
Claro, tal cual.
Bueno,
¿vamos a un corte?
Sí.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held
Si no me quiere, no lo quiero.
Solo por hoy tendré un programa a seguir. Trataré de desprenderme de dos plagas, la prisa y la indecisión. Bueno, continuamos. ¿Quieres leer, Miguel?
Sí, voy a leer. El sí mismo andrógino. El sí mismo, que Jung define como la imagen de Dios, no es ni de sexo masculino ni de sexo femenino.
Claro.
La imagen de Dios, a la cual hace referencia, remite al texto del Génesis. ¿Paro?
Lo que siempre digo, mira, justo.
Dios creó al hombre a su imagen. Hombre y mujer los creó.
Génesis 1:27.
Con eso se deja entender que Dios no posee sexualidad propia, sino que es la síntesis armoniosa de los atributos femeninos y masculinos.
Esto tiene que ver con lo que descubre Einstein, que descubre a Dios a partir de la investigación científica. Y dice, Dios no es antropomórfico, no se le puede hacer una estatua y poner en un templo. Es una inteligencia amorosa, une las dos cualidades, masculina y femenina. Es la unidad.
El sí mismo posee entonces el carácter de una androginia absoluta. Por consiguiente, aquel o aquella que desee alcanzar la comunión con el sí mismo, deberá hacerlo desarrollando no solamente los rasgos de su sexo, sino también los del sexo opuesto. El hombre deberá integrar su ánima, su mujer interior, y la mujer su ánimus, el hombre interior.
Esto es una nota que escribí en el número de verano de Sofía, donde hablo de la crisis en la mitad de la vida en las mujeres que de pronto surgen poderosas por primera vez, ¿no? Y es porque incluyeron su ánimus. Es decir, eso que antes vivían a través del hombre, empezaron a sentir que tenían también, claro, dentro suyo. Del mismo modo, los hombres que fueron luchadores y pelearon, y se fue el rasgo significativo y la dulzura se la dejaban a las mujeres, en la mitad de la vida empiezan a sentir gusto por la poesía, por el teatro, por cosas, por la espiritualidad. O sea, se empiezan a realizar el ánima animus. Ánima es la mujer en el hombre, la mujer interior, y el animus es el hombre interior en la mujer. Cuando el diálogo entre los sexos se hace interno, la comunicación con la pareja exterior mejora grandemente.
Claro.
Qué esperanzador que es eso.
Sí, es así.
Es el trabajo, ¿no? Es trabajo, incorporar, ¿sí?, el opuesto. El opuesto. Que complementa.
Que complementa, ¿no? Uh-huh. Que tiene más poder o menos poder.
No,
sí. Acá Lili te dice, qué linda versión. Gracias, Miguel.
Bueno.
Sí. Aplausos, gracias, sí. Miguel.
Gracias, sí, porque es preciosa el conjunto de ese, chicas.
¿Sigo?
Sí.
El sí mismo sanador. Como ya se ha señalado, el sí mismo desempeña el papel de un principio central organizador de toda la persona. Por consiguiente, le corresponde integrar y armonizar todas las dimensiones de la persona. El psicoanalista de Zurich explica la mayoría de la neurosis y psicosis.
¿Jung, no?
Sí, sí, de Jung, sí, de psicosis, por una falta de coordinación entre las orientaciones conscientes del yo y las inconscientes del sí mismo. Por eso, el sí mismo se preocupa por establecer la armonía interior o por restablecerla cuando sobreviene un desequilibrio. De allí el aspecto sanador del sí mismo. De una manera más concreta, los terapeutas constatan que un sí objetivo conscientemente deseado no puede ser alcanzado por sus pacientes. Es porque existen en ellos resistencias inconscientes.
Sí.
Así, una persona desea dejar de fumar o adelgazar, bloqueos inconscientes pueden impedirle alcanzar su objetivo. Uh-huh. Si existen desequilibrios entre las intenciones conscientes y las del inconsciente, el sí mismo entra en escena para conciliarlas. Lo hace creando símbolos integradores que restablecen la armonía entre las fragmentaciones de su ser.
Bueno, esto es esencial, ¿no? Es sumamente importante en nuestra evolución, porque no tenemos que ser mejores. Tenemos que ser íntegros. Es decir, que todos los talentos de nuestra interioridad y todas las dificultades que hemos planteado, que se nos han planteado en la vida, tienen que unirse y resolverse en la unidad interior. Nosotros tenemos, por lo general, dos mundos adentro. Uno que quiere seguir el deseo y otro que severamente, sí, lo cuestiona y lo castiga y le dice que está mal. Por eso decíamos antes, el sí mismo, para darle una palabra adecuada, es amoral. El sí mismo te hace hacer algo que a lo mejor está pésimamente visto por la cultura, pero que ese algo permite que vos seas quien sos. Porque tal cual decíamos antes, el yo soy es haberme integrado con todas mis partes. Por eso el mundo empieza a ser mucho más amoroso, porque dejo de poner afuera lo que no me gusta.
Dejo, claro, de proyectar, exactamente.
Bueno. Sí, y que tal vez ese yo, yo no lo conozco y va en contra de mi creencia, ¿no? Porque aparece alguien que yo desconozco.
Así,
¿no?,
es.
Sí, sí, y lo que me
y
lo...
por eso lo rechazamos, claro, muchas, sí, veces.
Porque da miedo.
Porque da miedo, claro.
Reconocer una parte de mí.
Que... Pero fundamentalmente, las cosas que no hacemos o no nos largamos, es por el miedo.
Uh-huh. Tal cual. Cuando empezamos a escuchar esto que viene de adentro, esta intuición, esta inspiración, empezamos a disminuir el miedo. Empezamos a confiar que todo tiene un sentido y que de una forma o de otra voy llegando a encontrarlo. La verdad que yo puedo decir en mi propia vida que apareció de una manera absolutamente impensada y hasta podríamos decir inconveniente. Y sin embargo, lo que apareció me llevó a experimentar algo mucho más trascendente de lo que jamás había sentido. O sea, como dice una frase de la Biblia, los caminos del Señor son inescrutables.
Claro.
Bueno, yo estoy siguiendo un camino que no es mi plan, no estaba dentro de mi plan.
Claro.
Estoy haciendo algo que jamás se me hubiera ocurrido. Pero ni siquiera... Yo, por ejemplo, podía fantasear que era comerciante, que
claro,
podía
crecer en el comercio.
Sí, crecer en el comercio. Y todo lo que me apareció hace 6 años, 7 años, no tiene nada que ver con mi plan. Este verdaderamente es divino, ¿no? El mío era demasiado terrenal.
Sí, no era lo que para lo que vos habías venido.
Claro, pero siempre lo hice, siempre lo ejercí, siempre me salió bien. Y después llegó un momento que algo pasó. Y es después seguir la otra corriente, ¿no? Que es difícil.
Ahora, fíjate que hay mucha gente que en la mitad de la vida deja de hacer lo que hacía para hacer algo
para hacer otra cosa, ¿sí?
Porque aparece...
Persona que deja profesiones,
Sí. Aparece de golpe una orientación hacia algo que no estaba previsto.
Y que es un sentimiento profundo de certeza.
Sí.
Y la certeza la da siempre el sí mismo.
Claro, pero fíjate vos, para el ego la certeza, cualquier psicoanalista te diría, es psicótica.
Claro.
Porque el ego crece en la duda y en el conflicto. Y entonces cuando se tiene certeza dicen, estoy andando a saber en qué anda.
Claro.
Pero la certeza espiritual es algo que no tiene ninguna posibilidad de ser cuestionada. Ahora, es muy difícil compartirla. Porque los demás no están en esa frecuencia de comprensión.
Seguro.
No porque sean menos o más.
Sí.
Porque cada uno tiene un momento especial para vivir lo que le toca.
Nunca llega ni antes ni después.
Exactamente. Bueno.
¿Sigue leyendo?
Sí. ¿Quieres leer vos, Marisa?
Bueno. De una manera más concreta.
Y un define...
Jung define así el sí mismo sanador. Es una perfecta coincidencia oppositorum expresando su naturaleza divina.
Se opone a todo lo que venía
viviendo. Claro.
Efectivamente, el sí mismo interviene entre otras cosas con motivo de tensiones y de conflictos. La experiencia psicológica muestra que los símbolos del sí mismo se presentan en los sueños y la imaginación activa en los momentos en que puntos de vista opuestos chocan uno con otro con máxima violencia. En los talleres sobre la sombra de la personalidad, me ha ocurrido muchas veces hacer la experiencia de la fuerza de curación del sí mismo. Con motivo del ejercicio de los símbolos opuestos, pido a los participantes que soliciten a la fuerza de integración de su sí mismo, y siempre quedo asombrado por la riqueza de los símbolos que resultan de este ejercicio. Presentan en varios participantes un carácter sagrado y luminoso, al mismo tiempo que trae una curación.
Es decir, lo que está contando es que en un taller donde se están alumbrando defectos y características negativas, y uno padece porque se le imponen en la vida, y las convocás y le pedís a tu ser superior que te baje alguna idea, sin saber que la gente escribe cosas que es efectivamente para esa persona en ese momento es justo lo que serviría, que a lo mejor no se lo puede decir nadie de afuera.
No, claro.
Es muy fuerte eso. A ver, Pablo dice muy cierto, es muy difícil compartir la experiencia espiritual. Quizás más que con palabras sea con acciones, con hechos que lleguen al alma. Y sí, creo que por ahí también con palabras, esto que por ahí estamos haciendo es una manera de compartir la experiencia espiritual de cada uno de nosotros. No va a ser igual a la de quienes nos escuchan, cada uno es único,
claro.
Pero al menos empieza a ser familiar la posibilidad de...
¿Qué es lo que pasa en los grupos, ¿no? Cuando llegamos a los grupos lo que pasa es eso, yo no pensaba escuchar lo que iba a escuchar, que era como que todo concordaba con mi necesidad, o con lo que yo iba a buscar, o con cosas que directamente no sabía, pero que era un despertar.
Sí.
Era un despertar, porque aparecían cosas diferentes, ¿no? Cosas que yo no conocía, de qué lugar podía tratar con la problemática que yo llegaba, ¿no?
Es así. Hay muchos que dicen, yo no necesité hablar porque los demás hablaban por mí.
Claro, en general dicen eso,
sí.
¿No?
Y otros dicen, lo que dijo esta persona nunca lo hubiera pensado, pero es exactamente lo que me estaba pasando y no podía entenderlo. O sea, es así. Para cada uno es diferente, no hay un modelo, porque somos seres únicos y sagrados. Y lo que hay que aprender es a respetar esa unicidad que somos.
Sí, y además en los grupos se ve esto del sí mismo con todos,
sí.
Una energía común a todos. Después
sí.
Cuando salimos, cada uno hace su vida, y, ¿no? Pero ahí en ese momento, es un momento... Que se comparte
es con una comunión de almas.
Exactamente,
sí.
Exactamente, una sí, comunión de almas.
Es eso, esos hechos creo que se pueden resumir en uno, amar. En los grupos lo que hay es una energía amorosa muy profunda, porque no se juzga ni se aconseja. Se acepta cada uno como es y cada uno aporta lo que le sirvió en una situación semejante, pero nada más. Esto es muy sanador, ¿no? Sí.
El sí mismo en relación con el universo. El sí mismo representa toda una paradoja. Significa, por un lado, el ser verdadero y real, escondido que hay que liberar. Y por otro lado, el, la o lo con el universo. Refleja la individualidad en su unicidad, pues pone en contacto con el inconsciente colectivo. La realización del sí mismo, el llegar a ser sí mismo, realiza lo que hay más personal y original en sí, reflejando, aún abrazando el universo. Lo que Jung comenta, el sí
mismo
abraza infinitamente más en él mismo que un simple yo, como el simbolismo lo muestra desde siempre. Es tanto el otro y los otros como yo. La individuación no excluye el mundo, lo incluye.
Claro. Es que la espiritualidad es todo. Lo material también es espiritual, es más denso, pero es espiritual también, porque lo material existe, porque hay un espíritu que lo anima, si no, no existiría lo material. Vos decís, una mesa no tiene un espíritu que lo anime, pero hubo una persona que lo ideó. Entonces, esa mesa lleva el espíritu de quien lo creó. Es muy importante darse cuenta de que nuestras obras llevan impregnado nuestra energía. Entonces, estamos todos unidos, viviendo una experiencia material, pero siendo seres espirituales. Bueno,
vamos a un corte.
Dale.
Mantra FM, espejo intergaláctico de la 91.9.
Ha pasado tanto tiempo. Finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarlos. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Que soy valiente en corresponderle. Corazón, corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Ay, corazón, tú sí sabes quererme, mi amor, quererme como a mí me gusta. No te vayas, quédate por siempre, quererme como a mí me gusta. Que soy valiente en corresponderte, amor, quererme como a mí me gusta.
Bravo.
Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Yo no quiero padecer.
Solo por hoy trabajaré incansablemente en mi recuperación, teniendo como meta mi crecimiento personal y la paz interior.
Bueno. Y vamos a los pedidos de ayuda.
¿Empiezo yo?
Sí. Bueno, primero quería agradecerles esta posibilidad de poder recibir ayuda a través de este medio. Para mí, que soy vergonzosa y me cuesta mucho hablar, es más fácil. Estoy casada hace 8 años y si bien mi relación con mi marido nunca fue una maravilla, en este último tiempo empeoró y el maltrato se hizo cotidiano. Tenemos 2 hijos, 1 de 4 y el mayor de 7. También ellos están siendo víctimas del maltrato verbal por parte de él y la falta de paciencia de mi parte. No sé qué hacer, no sé cuándo y por qué comienzan las discusiones, pero nos estamos destruyendo. No sé si podrían aportar alguna sugerencia. Gracias, Martina.
Wow, Martina.
Martina.
Evidentemente hay una diferente energía entre ustedes. Y lo que para vos es algo que te interesa en este momento de tu vida, a lo mejor tu pareja no tiene ningún interés de tomarlo ni de aprenderlo. Y entonces los dos están enfrentados con sus maneras de ver la vida, ¿no?
Sí, tal vez no se esté hablando profundamente de lo que está pasando.
Claro.
¿No es cierto? Claro. Tal vez se terminó el amor, tal vez hay otra persona, ¿no? Es como, sí, la gente no pelea por pelear.
No, cuando hay maltrato, es porque evidentemente uno está siendo molesto para el otro. Y en este caso parecería que
la familia le está
haciendo. A los dos les pasa lo mismo, ¿no? Porque vos también decís que no sabés si es tu falta de paciencia. Yo creo que no hay por qué tenerle paciencia al maltrato.
No, eso seguro.
Hay un momento histórico que estamos atravesando, que es que se denuncia
el maltrato y el abuso, sí, como nunca se hizo.
Y no solamente el físico, sino el psicológico.
Sí. El verbal, ¿no?
El verbal, sí. Claro. Pero yo estaba leyendo, pensaba acá esto que dice ella, mi matrimonio nunca fue una maravilla. Y bueno, esto tal vez a lo mejor fue dejando, y después como si es estar sentado como en un volcán. Cuando explota, explota.
Sí, hay una frase que decimos en el grupo que es importante. El que no escucha los susurros tendrá que soportar los alaridos.
Sí.
A lo mejor este es un tema viejo que se fue pateando para adelante.
Sí.
Una consulta terapéutica, si podés venir al grupo, no dice...
No decide dónde sos, sí.
Sería buenísimo, sí. Porque por lo menos entender vos cuál es tu deseo en este momento.
Uh-huh. O qué es lo que le está pasando, ¿no?
¿Sí?
Porque posiblemente haya mucha frustración e insatisfacción detrás de esa falta de paciencia. Y a lo mejor de él también.
Claro.
¿No?
La incomunicación genera estos enfrentamientos también. Sí.
No, y que ir al grupo a lo mejor le aclara algo, ¿no? Como para empezar a ver.
Seguro
que una terapia va a aclarar. Y que estos momentos, evidentemente, esto viene, como decías vos, Mónica, del principio, ¿no?
Claro, hay muchas cosas por ahí que se aguantaron, ¿no? Que es terrible esto en una
crisis,
relación, el aguantar, ¿no?
Pero estas crisis tal vez son una manera de empujarte al despertar.
Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Lo que viene a mostrar una parte de uno que uno no la puede reconocer si otro no se la muestra. Uh-huh, y acá en este caso es el vínculo que es... El espejo más claro es el vínculo, siempre está
y siempre
enfrente
es
nuestro.
En general es la pareja o la madre o el padre, ¿viste?
Sí,
vínculo
la pareja es ideal para mostrar la sombra.
Sí, sí.
La madre o el padre para el mismo sexo y la pareja son...
Yo digo que es el espejo como el del probador, ¿no? Que es el espejo que uno se ve de todos lados.
Sí.
Que muestran detrás, de costado y de frente.
Sí,
el vínculo es así.
No te puedes escapar.
Se ve todo.
Bueno, suerte Martina. Y si estás por Buenos Aires, venite al grupo.
Bueno, no sé cómo les estoy escribiendo. Vivo en el campo, en una estancia de la provincia de Buenos Aires. Mi pareja es el encargado. Me llamo Liliana. Hace 4 años que estamos juntos. Vivíamos en Bragado, pero le salió esta oportunidad y yo le puse el hombro. Pero aquí... sola muchas horas por día, me doy cuenta de que este era su proyecto, no el mío. Y eso de estar aquí para atenderlo cuando llega me está llenando de furia. Mi hermana, que va a los grupos de ustedes, me dijo que les cuente lo que me pasa. Como no tengo vehículo, ni siquiera al pueblo puedo ir sola. Así que tengo que inventar algo rápido porque creo que me voy a volver loca. Empecé a escuchar los programas y me di cuenta de que lo mío es lícito, que tengo derecho a tener mi propio sueño. Gracias por escucharme y así poder hacer catarsis. Me encanta el programa, saludos a todos. ¿Cómo se llama?
Liliana.
Liliana, es que irse al campo, a estar al servicio de un señor que trabaja todo el día y que hay que atenderlo cuando llega, y no hay castigo más grande. Realmente.
Y la verdad que vivir en el campo, si no es tu proyecto, te la regalo, ¿no?
Como para no llenar.
Como me llevaran a mí al campo, por ejemplo.
Claro, te tenés que llenar de furia. Si está 8 horas sola en su casa, ponele, y cuando llega su pareja es para atenderlo a él.
Uh-huh.
Es enloquecedor.
Lo que pasa en la codependencia, ¿no? Que es el proyecto del otro, pero como nosotros no sabemos, el codependiente o nosotros no sabemos cuáles son exactamente nuestros deseos, pensamos que nos transformamos en el deseo del otro.
Así es.
¿No es cierto? Entonces parece que el proyecto es de los dos.
Sí.
Pero resulta que cuando aparece la bronca te das cuenta que no es tuyo el proyecto.
Genial eso, porque eso es complacer, ¿no?
Claro.
Complacer, desde el amor al principio, sí. Pensando que es algo muy amoroso, complacer, y después te das cuenta que ese proyecto no es tuyo.
No es tuyo.
Y no encajás.
Lo que pasa
es
que como vos no tenés en claro tus proyectos ni tus deseos, el otro, ¿viste?
Se lleva.
Te lleva.
Uh-huh. Sí.
Entonces es muy importante tener en cuenta esto.
Tu furia es el primer paso.
Sí, es la verdad.
Ahora seguramente sería bueno que en el pueblo más cercano puedas encontrar a alguien con quien hacer una terapia, una ciudad más cercana, ¿no? aunque sea una o dos veces por semana, y aunque te tenga que llevar tu marido en la camioneta, aprovechar y hacer algo para vos, ¿no? Y por ahí empezar a ver cómo se puede convertir esto que están viviendo en algo que no sea solo para uno.
Sí, y también la necesidad de ponerse en contacto con qué desea ella. Claro.
Por supuesto.
¿No?
Y mientras que aproveche la tecnología, ya que se comunicó de ese modo, está la página para consultar bibliografía y audios.
Claro, sí.
Y los programas que
y si tu hermana viene al grupo, puede llevarte bibliografía también,
claro,
¿no es cierto?
Por supuesto. Bueno, Liliana, suerte.
Suerte.
Tu crisis es un primer paso.
Sí. Es de salud esa crisis.
Es de salud, sí. Bueno, y uno más.
Bueno, ¿lo lees vos, Miguel? ¿Querés? Sí.
Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Sus historias personales me animan a vivir lo que aparezca en el camino. Son valientes y muy honestos. Vivo en Paraguay. Mi nombre es Jerónimo. Tengo 24 años y soy bisexual. Aunque no lo crean, me produce una incomodidad enorme porque quiero a dos personas, a una mujer y a un hombre. Los dos son de gran importancia en mi vida. No sabría vivir sin alguno de los dos. Me enloquece la idea de tener que elegir, cosa que ambos me plantean muy seguido, porque saben cuál es mi situación. ¿Es enfermo amar a dos personas? No tengo referentes, ningún modelo que me avale. Mi familia conoce solo a la chica que sale conmigo. A él no tendría coraje de presentarlo, lo que hace sufrir por mi maltrato al ocultarlo. No sé qué hacer. Espero ansioso algo de parte de ustedes. Muchas gracias, me encanta escucharlo.
Jerónimo, es valiente tu vida, porque estás afrontando una dualidad que para la mayoría de las personas sería excluyente.
Claro, o sea, uno tendría que estar oculto, ¿no?
Seguro. O sea, que vos estás unificando de estas dos posibilidades, dos personas que han sido importantes en tu vida. Y hay momentos en que ocurre eso, en que uno no puede definir si es uno o es otro. Y la verdad es que seguramente para algo es que ocurrió todo esto, y seguramente lo que aparezca a partir de esta dificultad que presenta para los tres traiga mucha luz a la vida de ustedes.
Uh-huh.
Esto no es una situación para vivir eternamente. Es un periodo en el que uno tiene que poder decidirse para no hacer daño. Y para no hacerse daño. Por eso decís que es incómodo y es lógico, pobre. Estás repartido entre dos personas.
Y sí puede ser que puede querer a dos personas.
Sí, claro que se puede, sí. Lo que probablemente se tenga que elegir es qué tipo de vínculo tenga con cada una, ¿no? Para no dañar. Y para poder disfrutar de un vínculo a pleno. Porque cuando
claro.
uno está con esta situación que
un pie en cada
yo
lado.
La he pasado, así que sé que existe.
Un pie en cada lado.
Claro, estoy como Tupac Amaru, repartido por
y lleno de culpa
tironeo,
también, ¿no?
Claro,
y con culpa.
Pero que ocurre y que puede ocurrir totalmente.
Y mucha pérdida de energía, ¿no?
Sí,
eso, ¿no?
Claro.
De energía.
Sí. Además, la familia no sabe que tiene una relación con un varón, o sea, hay cosas ocultas.
Sí, las cosas sociales que...
Pero es muy joven,
que
¿no?
decretos, de esos decretos familiares.
24 años, sí,
24
años.
Es muy joven,
años,
sí.
Sos muy joven y son cosas que pasan. Realmente afrontarla y tratando de ser lo más honesto que puedas con vos mismo antes que nada, porque también uno mantiene un vínculo porque le da no sé qué por el otro, y si ya se acabó, hay que poder acabarlo. Bueno, suerte Jerónimo.
Suerte, Jerónimo.
Y nos despedimos.
Nos despedimos no sin desear felices Pascuas.
Ah, sí.
Felices Pascuas a los cristianos y felices Pascuas también a los
Pesaj.
Feliz Pesaj para la comunidad judía también,
claro.
Que coincidieron este año.
Sí.
Así que bueno, muchas felicidades para todos.
En realidad, tanto para uno como para otros, es un pasaje.
Exacto.
De un nivel de conciencia a uno,
a
más,
uno
amplio.
Más amplio.
Por eso será hoy el programa con todo esto, no sé. Bueno, gracias a Pablo, a Lili, a Alex y a Flor Robles por haber estado allí en el chat. a todos los oyentes, a Sergio que nos acompaña y a nosotros mismos.
Y a nosotros mismos también, nos deseamos felices, felices Pascuas Pascua también, ¿no?
Claro, para todo el equipo.
Bueno, y nos despedimos con la oración de la serenidad.
Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Bueno, buena semana, buenas vacaciones, porque vienen un chorro de vacaciones. Y sí, nos vemos el miércoles que viene.
Así es.
Recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.